Sementeira. Una reflexión de Julio Andión.
No hacemos solos nuestro camino. Por el bautismo fuimos insertados en esta gran familia que es la Iglesia. Gracias a la labor de cada uno, contribuimos al fortalecimiento y crecimiento de la misma. Cada uno aporta cualidades, carismas, tiempo, oración. Sin ellos, nuestra parroquia y nuestra diócesis serían distintas. Por eso el lema que hemos recordado este domingo pasado de la Iglesia Diocesana, una Iglesia y miles de historias gracias a ti, con tu colaboración tú lo haces posible, ayuda a tu parroquia, ganamos todos, es un importante recuerdo para destacar que va caminando y creciendo cada uno gracias a la colaboración de todos, a la colaboración de hombres y mujeres que componen esa iglesia, que componen esa parroquia, y que la colaboración se realiza normalmente justo a través de la comunidad parroquial.
La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Amigos, aquí estamos una jornada más, puntuales a la cita con todos vosotros en una nueva edición de La Mañana de COPE en Vigo. Por delante tenemos una horita un poquito ya cortita, porque van ya tres minutos de esa hora, pero que queremos llenar de contenidos y comunicaros muchas cosas. Gracias por estar con nosotros. Saludos de Juan Carlos Figuera, al control técnico del programa, y de Juan Lago, que te acompaña al micrófono.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Un avance informativo para el que saludamos a María Jesús Argibay. Hola, María Jesús.
Muy buenas.
Y también saludamos a nuestra compañera vía telefónica, María Emil. Hola, María, ¿anda por ahí?
¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
María Jesús, empezamos con ella.
Hola, María. Bueno, María, la pongo... No hay... ¿Ya tuvimos la careta?
Sí, ya está todo.
Vale.
Ya está todo.
Se ve hoy. María, vamos. María está desplazada en el Álvaro Cunqueiro porque esta mañana acudía a este centro hospitalario Ignacio López Chávez, el delegado de la Xunta, pues bueno, en estas visitas instituciones que está teniendo, y también estaba presente Félix Rival, que es el gerente del área sanitaria de Vigo. Sin duda, la visita es la noticia por la que se nos convocaba, pero yo no sé, María, confírmame tú si ha hablado o ha hecho algún tipo de declaraciones Félix Rival sobre ese comunicado, esa decisión de todos los jefes de servicio de pedir, en este caso, la dimisión de todo el equipo directivo que dirige Félix Rival, porque entienden que, a pesar de toda la colaboración que han mantenido hasta ahora, no consiguen las soluciones que buscan a los problemas planteados. ¿Ha hablado de esto, María?
Sí. El gerente del CHUBI, Félix Rival, sí que ha hecho referencia a este tema, al documento elaborado por los jefes de servicio. Ha dicho que su comportamiento hasta ahora, el comportamiento de los jefes de servicio, ha sido intachable en el proceso de traslado a este hospital, y que, bueno, que les ocupa y les preocupa este tema, que lo que van a tener es, o sea, lo que van a hacer es tenerlo en consideración. Y que, bueno, van a tener una reunión ordinaria de ese comité que se había formado, también formado por 12 de los jefes de servicio, y que lo que quieren tratar es esos temas, esos problemas que puede haber en este hospital, que ha dicho que son fundamentalmente de integración de servicios y aspectos organizativos.
Bueno, muy bien. Al margen de esto, ¿alguna cosa que quieras destacar de este primer encuentro entre el delegado de la Xunta y Félix Rival?
Bueno, el delegado de la Xunta ha lanzado
mensaje a Abel Caballero, seguro, ¿no?
Un mensaje a Abel Caballero, ha dicho que lamenta muchísimo que no tenga interés por conocer el hospital Álvaro Cunqueiro, solo el hospital al que dice que deben acudir todas las...
¿Sí?
Todas las organizaciones, todos los grupos municipales deben acudir a este hospital. Todavía no ha venido por aquí Abel Caballero, y lamenta también que tenga tantas quejas sobre el hospital cuando dice no fue capaz de construir un aparcamiento durante el tiempo en el que se construyó este hospital.
María, muchísimas gracias. En un ratito estarás aquí con nosotros en la emisora. Y al margen de esto, hay más cuestiones. Evidentemente, una de ellas la presencia de Ana Pastor en Acañiza, en la zona del control de túneles de Ofolgoso, donde presentaba el plan de viabilidad para todas las carreteras españolas.
En el invierno,
65 millones de euros, va a estar activo hasta el día 30 de abril. Y aquí en Pontevedra, bueno, pues va a haber efectivas 19 quitanieves y más de 632.000 litros de salmuera para abordar las nevadas cuando aparezcan.
Pues de esto y más cosas hablaremos en media horita. Gracias
por estar. Hasta luego.
Cuidamos la salud de tus ojos porque somos especialistas. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. La solución para que tus ojos estén siempre sanos. Gabinete Tecnológico del Glaucoma. Más vale prevenir que curar, pero si la curación es precisa, nos ponemos a tu servicio. Chequeo gratuito. Instituto Glaucom, calle Barcelona 73 Vigo, 986 11 25 56 y también iglaucom.com.
El tiempo hoy nos lo sirve la técnico de Meteo Galicia, María Souto. María, bienvenida, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Jornada de nubes en Vigo y el termómetro moviéndose relativamente muy poquito, ¿no?
Efectivamente, pues prácticamente nada, ¿no? Seguimos con estes valores tan suaves, ¿no? Onte a máxima na cidade foi de aproximadamente 18, 19 graus. Hoxe por la noite, pues as temperaturas baixaron os 16 graus, es decir, apenas 3, 4 graus de diferencia entre o día e a noite. A culpa, pues, é esta manta de nubes que temos que deixa oscilar pouco a temperatura, pero tamén a culpa é o vento do sur que nos deixa este aire cálido, ¿no? Que son temperaturas que oscilan pouco, pero dentro de valores que seguen altos para a época do ano. Hoxe en Vigo, pues agardamos un día, agora pola mañá, moitas nubes, pola tarde pode abrirse algún tímido claro, estaremos cun tempo seco, non esperamos chuvia, con termómetros pues, prácticamente repetindo os valores de onte.
Pois María, moitísimas gracias, un saúdo.
Ata logo, bo día.
El pan de cada día recién horneado. Los dulces más deliciosos para tu paladar en Hernán Cortés. Panes especiales, chapata, artesano, espelta, panadería, pastelería, cafetería Hernán Cortés 5. También en Travesía de Vigo, Teis y Coya.
Estamos en directo en la mañana de COPE Vigo y lo más inmediato es presentar y saludar al presidente de la Autoridad Portuaria, don Enrique López Trabas. ¡Ay, Dios mío! Don Enrique, lo que acabo de decir. Veiga.
Un excelente amigo y un buen presidente. López Veiga,
perdone usted. Bueno, lo primero quería preguntarle por la visita ayer de la ministra Ana Pastor a instalaciones del puerto. ¿Se llevó buena impresión de cómo se está trabajando en el puerto, digo, don Enrique?
Hombre, yo espero que sí. Pero bueno, fue una visita de trabajo porque realmente no habíamos tenido tiempo de discutir y yo creo que me quiso dejar un poquito de tiempo para que me asentara y un poco ver qué es lo que hay que hacer más inmediato, cómo están las cosas, nada más que eso, una reunión de trabajo, pero muy muy satisfactoria. Además, mi equipo estuvo allí y tuvo
tiempo a darse un paseo por la zona de contenedores, que es ahora mismo, no sé si el buque insignia del puerto de Vigo.
Es el buque insignia del puerto de Vigo y es además lo que alimenta toda la industria de transformación y, en fin, toda la industria de Vigo depende en gran medida de que esa terminal funcione bien. Y eso, por eso la visita, ¿no? Realmente, pues, quería ponerse un poquito al día de cómo estaban las cosas.
Incluso tuve la ocasión de ver in situ cómo se gestionaba un pequeño problema que hubo, un poquito de derrame de fuel en el mar. No era un simulacro, lo tengo entendido, que era para que se viera cómo funcionaba.
Vamos a ver, es que de repente por la mañana me llaman que tengo un vertido, y digo, ¿dónde? Digo, pues donde nos vamos a reunir con la ministra.
Vaya por Dios.
Se me pusieron los pelos como escarpias, fuimos ahí rápidamente. Bueno, afortunadamente, era escandaloso, ¿eh? O sea, se veía así mucha superficie, pero bueno, era muy poquita cantidad, yo creo que debían de ser, no, de ninguna manera pasó de los 30, 40 litros, ¿no?, de lo que sea, ¿no? Era gasoil, con lo cual se pudo limpiar bastante bien y bastante rápido.
Bueno, quería preguntarle por alguna noticia, que no sé si es un rumor que se pasa a los papeles, de que el puerto de Vigo está estudiando volver a licitar las concesiones de algunas naves que han ido quedando sin actividad en la zona de la calle Marqués de Valterra. Una calle que se está quedando... Bueno, ahí había, si mal no recordamos, un proyecto que incluso creo que está recogido en el Plan General de Ordenación Municipal, de que ir desalojando toda esa zona, crear en el interior la ciudad famosa del frío, que todo eso no sé si quedó en agua de borrajas.
Vamos a ver, nosotros tenemos que distinguir muy bien lo que es inmediato, lo que es de medio plazo y largo. En el inmediato, por una parte es buena noticia, quiero decir que estas empresas se van no porque hagan quiebra, sino porque se van a otro sitio mejor, y además hay la noticia,
instalaciones más actualizadas,
claro, y además que es, porque han alcanzado mucho volumen, además pues hemos sabido que se están los fondos de inversión se están interesando en la pesca. Esto es una auténtica novedad, nunca había pasado. O sea, que quiere decir que tenemos una empresa, unas empresas muy vitales, muy internacionalizadas, que necesitan expandirse, y que ese espacio efectivamente está muy limitado, pero eso no quiere decir que no haya interés, sigue habiendo interés de otras empresas, y nosotros lo que queremos es que no se desperdicie ni un metro cúbico de almacenamiento frigorífico, y eso tiene un trámite. O sea, primero hay que renunciar a la concesión físicamente, eso se hace, pero no todas lo han hecho, pero ya vamos a ir sacando la nueva licitación para la gente que pudiera interesarse, que será la industria. Nosotros le damos prioridad a la industria frigorífica orientada hacia la pesca.
Porque ahí ahora mismo, tradicionalmente, son edificaciones destinadas a grandes frigoríficos, ¿no?
Exactamente, y entonces a eso queremos que se siga dedicando, porque, sigo diciendo, en volumen la pesca sigue siendo lo que da el máximo volumen, la pesca congelada. Entonces no podemos perder esa ni un metro cuadrado de terreno ahora. Después, en el futuro ya veremos, pero de momento no se puede esperar a un futuro que puede estar a 3-4 años vista, como muy pronto,
o más,
como muy pronto,
o más, porque las cosas de palacio, como se suele decir, sí, van muy despacio, desgraciadamente, claro, a veces. Quería preguntarle también, porque estos días nos ha llegado la referencia de que el puerto de Vigo estuvo presente en una feria de crucerismo en Madrid. Yo me imagino que eso sigue siendo la gran asignatura, la promoción exterior de Vigo en todos los puntos que nos puedan venir bien después económicamente.
Lo de cruceros, lo de consolidar la posición de Vigo como cruceros, es muy importante, porque es otra alternativa económica. O sea, que está bien el tráfico de automóviles, ro-ro, está la terminal, pero está también cruceros, no se puede, y la pesca, claro, no se puede desatender nada. Además, lo que pasa además en cruceros es que está habiendo mucha competencia por razón de las escalas que se hacen, y lo que hay que hacer es convencer, hacer una política directa de ir a por el cliente para nosotros son las empresas que hacen cruceros, claro, y convencer que vengan a Vigo. De todas maneras es muy difícil, es muy difícil aumentar, por lo menos mantener, es lo que, pero vamos, si se puede aumentar, lógicamente también.
Don Enrique, en los días de su toma de posesión visitó al alcalde. Hubo un primer encuentro con el alcalde, me imagino que es el típico encuentro de cortesía, de presentarse al alcalde de la ciudad. En cartera estarán estudiando, me imagino, una reunión con el alcalde de Vigo ya formal y de trabajo para empezar a hablar de temas,
sí,
del puerto.
Cuando tengamos algunos proyectos
más definidos,
quiero decir, ya cuantificados y todo lo que queremos hacer. Bueno, de hecho, estamos en contacto, o sea, los equipos técnicos están en contacto, porque yo creo que eso facilita mucho las cosas y crea un poquito de confianza, genera confianza entre las dos instituciones, ¿no? Pero efectivamente, en cuanto haya algo ya definido que tengamos, pues sí, ahí habrá otras reuniones, lógicamente.
Estamos también en una época del año en la que todas las instituciones están preparando sus presupuestos para el año que viene. No sé si le ha dado tiempo de echar una visual o ver por dónde van a ir los tiros, don Enrique.
Bueno, hay muchas cosas que queremos hacer, ¿no? No las tenemos todavía cuantificadas, pero sí que hay, hemos detectado que tenemos a corto plazo un déficit de espacio, de almacenamiento, sobre todo de mercancía general, de la que se descarga en el muelle del Arenal, porque lo que hemos dicho, ¿no? Uh-huh. Es que se ha quedado corto, y probablemente estamos ahora un 80%, y en 2 años o 3, si la cosa va bien, pues tenemos un problema. La primera cuestión es tratar de identificar todas aquellas parcelas que están hoy en día en desuso y tratar de buscar acomodo para esta demanda, ¿no? Es preocupante, pero bueno, al mismo tiempo también estimula, porque sí que hay zonas que no están plenamente usadas o que están en desuso y que hay que redistribuir. Todo eso va a ser el primer esfuerzo que hagamos antes de cualquier otra solución. Yo creo que en los próximos 3-4 años va a ir por ese, primero, la reubicación de
y el ganar espacios.
Y ganar espacios, sí.
Pues don Enrique López Vega, le damos las gracias por la visita y por contarnos toda esta actualidad y últimas noticias que sigue generando el puerto, que es uno de los grandes motores de la ciudad, sin duda alguna. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Volvemos a la esencia. Olimpo Platino. Vuelven los sorteos. Vuelve la música en directo. Este jueves, Fuego Vivo. Y además también tenemos clases de baile. Olimpo Platino. Las sesiones de baile en el centro de Vigo. Apertura de puertas a las 5 de la tarde.
COPE Vigo.
En nuestra mañana de COPE, hoy tengo el gusto de presentaros a una persona que es el vivo reflejo de que cuando tienes cualidades, cuando tienes ansias de conseguir cosas, cuando eres una persona dinámica, se te pueden abrir muchas puertas o puedes tocar muchos palos y en todos conseguir cosas muy positivas. Tengo sentado enfrente de mí a Juan Noguerol. Juan Noguerol, bienvenido, un saludo muy cordial.
Hola, buenos días, Juan.
Está a punto de sacar a la calle un primer disco con el nombre artístico de No Solo. ¿Por qué No Solo?
Bueno, porque la verdad es que
No solo todo junto, además.
No solo todo junto. Porque no estoy trabajando yo solo, a pesar de que yo soy quien toca todo, menos los coros de las chicas, obviamente. No estoy trabajando solo, hay detrás un equipo de gente maravilloso que me está ayudando en este primer proyecto musical.
Un primer proyecto musical. Pero es que además ha trabajado creando un espectáculo infantil que ha girado con muchísimo éxito por distintas plazas de Galicia y de España.
De Galicia.
De Galicia, fundamentalmente. Un espectáculo de carácter infantil en el que él lo ha hecho todo. Lo has hecho todo. Tienes también en marcha pues un proyecto de grabación y de presentación de nuevos artistas. Algunos van a sorprender. Yo he tenido la oportunidad de escuchar algunas cositas y me han sorprendido muy gratamente. Es una de las cosas que estábamos hablando hace un ratito a micro cerrado, que yo era particularmente crítico con la música española, porque me da la impresión de que un disco en español, una canción en español, en cuanto empieza la canción, los 15 segundos de la intro suena muy bien, pero en cuanto el cantante abre la voz, la mayoría de las veces a mí se me cae el alma al suelo. Y es lo que noto, que te estás esforzando en conseguir voces.
Cuidamos muchísimo tanto la producción a nivel musical, a nivel de calidad artística, y yo creo que el primer lanzamiento que vamos a hacer desde la factoría de J1 Studios es muy interesante, es una propuesta totalmente diferente. Es eso, yo creo que lo has definido perfectamente, es la voz, ¿no? Alex Wagner es la voz.
Acabas de hablar de una persona por conocer todavía, Alex Wagner. Danos un par de pinceladas de este primer fichaje de tu sello, por así decirlo.
Como primicia.
¿Cómo lo conociste y cómo te hace? Porque el productor, que en este caso tú haces un poco el oficio de productor,
sí,
de crear toda la base instrumental donde va a lucir la voz de este chaval, que es además muy jovencito. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo te enamoraste de su voz? ¿Cómo le sacaste partido a todo esto?
La verdad es que ha sido una historia muy graciosa, porque estaba en los estudios de doblaje en Santiago, donde iba a doblar prácticamente todas las semanas, y de repente escuché una voz que alguien estaba cantando a capela, ¿no? Entonces este chico, que es un chico muy jovencito porque tiene 24 años y es de Pontevedra, ese día precisamente estaba la cúpula de la directiva de SDI Doblaje, que son los estudios de doblaje más importantes, la cadena que hay en España, y se les puso a cantar a capela la canción de Titanic. Y yo escuché primero el valor que tenía a aquel hombre y a aquella voz. Y bueno, mi director de doblaje aquel día me dijo, no, tienes que trabajar juntos y hacer algo, y nada, nos pusimos manos a la obra el año pasado, y un poco pues a caballo entre todos mis proyectos musicales y todo lo que he hecho, pues hemos ido poco a poco forjando esta imagen de Alex Wagner, hasta la próxima semana que presentaremos en Sociedad su vídeo y su primer single.
Si no estuviéramos en pleno siglo XXI, podríamos decir de Juan Noguerol que es un hombre del Renacimiento, y me explico, porque toca muchísimos palos y los toca yo creo que con acierto, porque tú vienes más que del mundo de la música, del mundo de la imagen o de la...
Sí, de la informática.
De la informática. Uh-huh. ¿Y cómo das ese salto al mundo de la música? Porque me dices que en estos discos, en estas... que además, que se me olvidaba de comentar, estás trabajando muchísimo en estos últimos años, haciendo cabeceras musicales para programas, para programas de televisión...
Sí,
¿Cómo haces ese paso de un lado a otro? ¿Lo llevas dentro?
Sí, yo creo que desde siempre. De hecho, a pesar de que mi nombre artístico de siempre ha sido Juan Noguerol y todo el mundo me conoce como Juan Noguerol, realmente soy Juan Vázquez Noguerol, ¿no? Pero ya mi abuela, que es un poco por lo que he cobrado este apellido, cantaba fenomenal, ¿no? y bueno, siempre hemos, en la familia siempre hemos seguido un poco la tradición. Yo fui un poco la oveja negra de la familia en lugar de estudiar medicina, que era un poco lo que me tocaba por tener padres psiquiatras, hermanos psiquiatras y toda la familia dentro del ramo de la medicina. Siempre me llamó muchísimo la atención del mundo del sonido. Desde que tenía 14 años me subí a un escenario por primera vez, he tocado con grupos importantísimos a nivel de Vigo y Galicia. Y como en casa era obligatorio estudiar COBE y selectividad, pues había que hacer una carrera después, ¿no?
Y dijiste, bueno, por aquí, a ver qué pasa.
Sí, por aquel entonces era cuando se estaban empezando a implementar las tecnologías MIDI y cada vez la informática formaba.
¿Cómo ha cambiado todo esto?
Sí,
¿no?
Mucho, mucho, muchísimo. Lo hablábamos antes con las nuevas tecnologías. Sí. Y nada, de la informática a la música, nunca realmente he dejado de hacer música, incluso trabajando tantos años como ingeniero de sistemas y en el mundo de la informática profesional he seguido haciendo música para gente, producciones, para gente de Operación Triunfo, para gente de La Voz, música para publicidad, para jingles y para tele. Y en abril del año pasado decidí que quería cogerme una excedencia y dedicarme pues a hacer todos esos proyectos. La bola mágica ha sido una de las cosas donde mejor me lo he pasado, porque tengo dos peques y ver la ilusión de
los... Es el espectáculo infantil del que hablábamos antes, ¿eh?
Efectivamente. Y entonces...
¿Lo ibas probando en casa, delante de tus hijos?
Así empezó todo, ¿eh? Me llevé el guión, Cristian Gómez me dio el guión, me lo llevé de viaje con el mayor a la nieve. Cuando estábamos en el hotel le leía un poco el guión y vi que se enganchó en el minuto uno, y a partir de ahí ya cogí un lápiz, que yo soy de lápiz y papel de toda la vida, y empecé a...
Y apuntando lo que sale en el momento.
Sí, sí, de hecho Cristian me había pedido 3 canciones y al final le dije, no, si te lo hago, te lo hago entero. Desde el primer aviso de entrada hasta la última corre final.
Bueno, pues a mí me llama muchísimo la atención que este tipo de trabajos, lo que me estás comentando, no es una obligación, sino que es una expresión vital y que creo que es... Correcto. Lo que más feliz puede hacer una persona, o una de las motivos por los cuales uno puede ser más feliz, hacer el trabajo que estás deseando ir a trabajar.
Correcto. Yo creo que no lo hubiese podido expresar mejor. Creo que me siento muy afortunado, porque yo creo que trabajar en lo que te gusta, por cierto, que sepas que tu trabajo me gusta mucho, porque estaba muchos años en la radio y admiro a todo el mundo que trabaja en la radio, es mi medio de comunicación favorito, sin lugar a dudas.
El mío también.
Está claro, ¿no? después de tantos años, yo creo que es una fortuna. Para mí en estos momentos, sobre todo... este año que he conseguido meter sincros a nivel nacional, ¿no? Y ese ha sido un salto muy importante en mi carrera artística.
Te están llamando mucho. Tienes mucho trabajo.
Sí, se me ha dado la oportunidad de meter la cabeza en Televisión Española, Teledeporte y los canales de cable, igual que en la gallega. Uh-huh. Y bueno, la gente le gusta lo que estamos haciendo en J1 Studios y la verdad es que ha funcionado. Creo que en 2015, a nivel profesional ha sido, y a nivel artístico creo que ha sido... mi mejor año.
Te metes en el estudio y tú grabas pues prácticamente todo menos las voces de las chicas. Todo se andará. Eso quiere decir que a ti te ponen en la guitarra, una guitarra en la mano, un piano, una batería, una percusión y te defiendes con todo.
Sí, la verdad es que sí. Dicen que lo que mejor toco es la batería, y hoy en día es una suerte que hay baterías digitales que tienen partes de tela y que son fantásticas. Pues la puedes tocar en casa, la puedes tocar en un estudio de producción digital como es el nuestro sin hacer demasiado ruido. Pero la verdad es que me siento muy cómodo con una guitarra en la mano, con un piano en la mano y sobre todo con una batería en la mano. Me divierto mucho, mucho, mucho.
Pues aquí un primer acercamiento a la figura de Juan Noverol, que yo no sabría cómo calificarlo, si experto en temas de informática, de audio, de sonido, de música, que lo hace todo muy bien y que nos ha encantado recibirle hoy en el estudio. Juan Noverol, un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Aunque pueda parecer una broma de mal gusto, pues no lo es. Hoy se celebra el Día Mundial del Retrete. ¿Y esto por qué? Bueno, pues es una acción que pone en marcha, es un recordatorio importante, que pone en marcha Acción contra el Hambre. Vamos a saludar a Pablo Alcalde, que es responsable de agua, saneamiento e higiene de esta ONG de Acción contra el Hambre. Pablo, bienvenido, un saludo.
Hola, muy buenos días.
¿Verdad que no es ninguna broma lo de hablar hoy del Día Mundial del Retrete?
En absoluto, es una de las principales causas de mortalidad de niños de menos de 5 años en los países donde trabajamos.
¿Por qué razón? Cuéntanos, ¿qué está pasando?
Pues Acción contra el Hambre tiene un mandato de reducción de la desnutrición y ahí tiene un impacto muy alto todo el tema de enfermedades diarreicas. Y el saneamiento está muy muy vinculado con esto. El 80% de las enfermedades están relacionadas con el agua de saneamiento y estas enfermedades son transmitidas principalmente por la transmisión fecal oral. Entonces el control de excretas es fundamental para evitar este tipo de dolencias que muchas veces pues suponen una falta de capacidad de absorción de alimentos y desnutrición en los niños.
Estamos hablando de que hay buenas partes en el mundo o muchos seres humanos que no tienen siquiera un retrete para usar habitualmente, de forma normal.
Eso es. Eso hace que pues personas que estén infectadas por cualquier tipo de enfermedad del intestino, diarreica, pues la transmitan al resto de su comunidad. Entonces pues tenemos índices muy altos de ese tipo de dolencias.
¿Estáis intentando fomentar la construcción de letrinas en muchas partes del mundo donde hay ninguna infraestructura de saneamiento?
Eso es, la sensibilización aquí es muy importante porque cuando hablamos de agua es más evidente. La ingesta de un agua contaminada pues es evidente que puede traer enfermedades, pero la ausencia de saneamiento no es tan evidente. Entonces hay diferentes tipos de estrategia para cambiar el comportamiento y al final lo que pretendemos es, antes de la construcción de letrina, que se sepa ese impacto que va a tener en la salud de tu familia. Entonces hay una serie de estrategias sociales pues que van desde la explicación de cómo funciona el ciclo fecoral o desde la necesidad, apelando un poco más al estatus social, que tiene un impacto también muy alto a la hora del cambio de comportamientos, donde el tener la letrina supone una mejor vida.
¿Dónde hay que hacer más incidencia en ese tipo de información para tratar de convencer a la gente que construya esas letrinas? ¿En qué países del mundo o en qué zonas del mundo?
Pues los indicadores más altos los tenemos en Asia y en África. Luego la estrategia es que nosotros seguimos, le llamamos saneamiento total liderado por la comunidad, entonces a nivel comunitario se diseñan diferentes tipos de estrategia. Digamos que no hay una receta única para todos los contextos, porque los contextos, incluso en comunidades que distan 20 kilómetros de distancia, la estrategia muchas veces va a ser diferente. Pero nuestro principal objetivo aquí es entender, comprender que realmente ese tipo de infraestructuras, ese control de excretas, de residuos, pues va a tener un impacto en la salud. Y una vez que se consigue eso, ya la autoconstrucción, ya la puesta en marcha de tecnologías locales para construir infraestructuras de saneamiento ya viene, digamos, sola y ya garantiza que sea algo que va a ser sostenible, porque al poco tiempo de tener este tipo de infraestructuras pues ya se ve realmente un impacto en la población. Nosotros tenemos una serie de estudios donde como la disminución de enfermedades diarreicas, por ejemplo, pues va disminuyendo cuando tienes ese control total de saneamiento.
Bueno, pues es una acción que se hace desde Acción contra el Hambre, la celebración, este recordatorio hoy, el Día Mundial de Retrete, de tantas personas que necesitan algo tan básico como es un mínimo saneamiento. Pablo Alcalde, muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Vigo.
Amigos, estamos ya terminando el recorrido de la primera parte del programa. Momento ahora para la Zulaya Deportiva, que nos sirve nuestro compañero Santi Peón. Hola, Santi.
¿Qué tal, Juan?
¿Qué nos puedes comentar estas horas?
Bueno, pues seguimos todos pendientes de que faltan tan solo dos días para el gran partido de la
temporada.
Estamos
en la cuenta atrás.
Exactamente. Nunca mejor dicho, ese partidazo el sábado a las 15:05 en Riazor se van a medir los dos equipos gallegos de la primera división. Hablamos del Depor y del Celta. En lo tocante al equipo vigués, nuevo entrenamiento hoy a puerta abierta en Amadroa, con el regreso de otros tres internacionales, Bas, Guidetti y Johnny. Falta tan solo Fabián Orellana, que está viajando ya a estas horas rumbo a Vigo. Mañana se va a ejercitar en principio con el resto de sus compañeros. Tan solo va a tener un día pensando ya en el derbi. Sin duda, insisto, uno de los grandes partidos de la temporada. Y además, no nos olvidamos también, por ejemplo, del balonmano. Ayer tuvimos jornada en la Liga Sobal. Octava victoria consecutiva del balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo ante el Villa de Aranda por 27-19. Y todo ello en la previa de un fin de semana importante. Recuerdo que se juega este próximo fin de semana partido de ida eliminatoria de la Recopa, eliminatoria de la Copa EHF de balonmano, que va a llevar al equipo de Víctor García Pillo ni más ni menos que a Rumanía para enfrentarse el domingo por la mañana con el Bucarest. Partido que, por cierto, se puede ver por televisión a través de las cámaras del segundo canal de la televisión de Galicia.
Muchas gracias, Santi. Vamos ya en busca de las señales horarias. Es el momento de más información.